con la jornada, vamos muy retrasados, entonces bueno, es así, ¿vale? Los temas son muy interesantes, los hemos comprimido mucho y es difícil aportar tiempo. Bueno, la segunda parte de aspectos fitosanitarios tiene dos conferencias, y la primera de esas dos conferencias va a hablar de la tinta. Nos han hablado de la situación de la comarca, que es, está prácticamente erradicada. Digamos que la tinta mató todo lo que tenía que matar, todos aquellos castaños estaban en condiciones, pues, en contacto con la humedad, lo hablaba con él, pero sigue siendo importante conocer esa enfermedad por si se puede volver a aparecer en más plantaciones. Entonces, para ello va a estar Tetraxa, Francisco José Gallioleza, y también está firmada la charla por Lourdes González Simón. Vale. Bueno, pues os dejo también. Vamos a intentar las dos conferencias ser breves dentro de respetar vuestro tiempo, pero vamos. Adelante, muchas gracias por venir.
Buenos días, soy Francisco Agario, soy técnico de ingeniero técnico de la Dirección Técnica y de la Dirección de I+D de Traxa. Y estoy trabajando desde el vivero de Maceda, Orense. La presentación de hoy, no soy yo el autor, soy el presentador. La autora es la doctora Beatriz Cuenca, que es responsable de la línea de trabajos que han conducido a este proyecto. La presentación es obtención de materiales de base de castaño resistentes a Phytophthora cinnamomi, producción a gran escala de materiales forestales de reproducción de categoría cualificado. Anticipar mis disculpas si por algún término técnico me equivoco, pero bueno, de todas maneras, con nosotros contamos con la presencia de Luis Ocaña, que es el impulsor de la investigación desde el periodo de Maceda, Galicia, bueno, y a nivel nacional de investigación desde la empresa, en materiales forestales de reproducción y de base. Voy a empezar por las motivaciones que tuvo la empresa de comenzar esta línea de trabajo, por una fase primera que denominamos RECATI, resistencia a castaños de tinta, que consistió en selección de árboles resistentes o aparentemente resistentes, y luego voy a exponer metodología, resultados y participantes de la segunda fase de RECATI, RECATI 2, que va a ser el corazón de la presentación. En Galicia hay una alta represión de la especie por la afección de enfermedades fúngicas como la Phytophthora, y incluso afectando en los últimos momentos a zonas de montaña. Hay una fuerte demanda de castaño impulsada por los programas públicos de apoyo a con castaño, y además el Real Decreto que regula la comercialización y uso de los materiales forestales de reproducción, pues establece que los materiales que se comercializan tienen que estar catalogados en el Catálogo Nacional de Materiales de Base. Como todos sabréis, a grandes rasgos, la tinta es una enfermedad que se despliega por zoosporas de un hongo omiceto. Fundamentalmente afecta a las raíces y a la base del tronco, y se ve favorecido por el calor y la humedad. La humedad es importante para su distribución por el suelo. Se planteó la estrategia del RECATI 1, se planteó el que en aquellas zonas en las que la afección de la tinta fuera muy intensa, sería donde mejor se mostraran árboles aparentemente resistentes. Se cruzaron las zonas de regresión de Bouvier, la zona más afectada es la 1 de Costa, 2 de Costa Norte y ladera oeste de las sierras, y así hacia zonas más continentales con menos afección. La estrategia consistiría, por tanto, en cruzar esa zonificación con parcelas del inventario forestal nacional, en las que se tenían datos de daños. La clasificación en el inventario era un poco abierta, se podían daños abióticos, daños bióticos, por supuesto de dasométricos, de diámetros, alturas, y con esa estrategia de cruce de información se establecieron una serie de parcelas a prospectar, en la que los criterios que se utilizaron para identificar árboles posiblemente resistentes fueron lo que ya he comentado, y las zonas marcadamente afectadas, según las distintas referencias, buscar árboles que hubieran estado en contacto con la enfermedad tiempo, el diámetro normal mínimo era 50 centímetros, que esos árboles no, aparentemente no estuvieran infectados actualmente por la enfermedad, y que luego a mayores cumplieran, que fueran de buenas formas, fueran maderables, criterios tecnológicos de la madera. Se usaron, como he dicho, el mapa forestal de España, el tercer inventario forestal nacional, y luego pues cartografía, GPS y digital para poder mover sobre el terreno. Al final se seleccionaron entre 2002 y 2006, si no me equivoco, 206 individuos, y casi 19.000 hectáreas se mostrearon. Lo que es, pensamos que es un esfuerzo importante. Seguidamente, las tres ejes de la metodología del proyecto son testar la resistencia a través de ensayos de resistencia para reducir esa colección de 206 clones y ver si efectivamente hay susceptibilidad cero, la caracterización molecular de esa colección de genotipos de clones para determinar si son sativa o si son híbridos, que por tanto puede con características de resistencia, híbridos con castaños asiáticos, y el establecimiento de parcelas de ensayo de cara a la catalogación en el Catálogo Nacional de Material de Base. Para poder hacer todo esto es importante tener copias de los individuos, y la primera fase sería la de establecimiento de aquellos 206 individuos. Se recogieron estaquillas que se cortaron en primavera rotación para hacer una estabilización y meterlos en un ciclo de cultivo in vitro, en el que, bueno, ya comentaremos más adelante, tendría cuatro fases de proliferación o multiplicación desde el esplanto inicial, la elongación, el enraizamiento y finalmente la clonación. Los estajes de resistencia fueron tres, basados inicialmente y cronológicamente en la bibliografía existente: el pretestado inoculando varetas extendidas, el testaje de inoculación en el sustrato, y propusimos un nuevo test in vitro de cara a agilizar los tiempos de selección, ya que en el testaje de inoculado al sustrato se necesitaba multiplicar en el laboratorio el genotipo y luego además aclimatarlo. Cada una de estas fases pues no son directas, sino que ha habido que ponerlas a punto y ha tenido pues influencia importante el genotipo. Por otra parte, en la parte de caracterización molecular se ha trabajado con la Universidad de Santiago de Compostela en la utilización de microsatélites. Para diferenciar los autóctonos de los asiáticos, y por otra parte se ha hecho una puesta a punto de fingerprinting con rats para poder tener identificados molecularmente cada uno de los genotipos. Esto se ha hecho con el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Una fase importante periférica de cara a una amplificación del uso ha sido la crioconservación, en la que se va a intentar conservar el material aparentemente óptimo hasta el momento en el que se pueda comercializar y a partir de ahí pues, explotar. Y por último, pues lo que ya hemos comentado, el establecimiento de parcelas de ensayo, que en un principio fueron 6, pero fueron de los castaños híbridos existentes hasta la fecha, desarrollados por la administración, y 3 parcelas con los castaños seleccionados en nuestro programa que intentan cubrir desde zonas costeras hasta zonas continentales. Y en el momento hay 2 instalados de 1 año y 1/3 en proyección de instalación aquí en el Bierzo. Por último, para poner en juego al sector el material que se consiga, se cuenta con una producción a gran escala por microestaquillado, perdón, por macroestaquillado semi-herbáceo, que tiene menos costes que la multiplicación in vitro y más rendimientos que el acodo. Por lo menos nosotros estamos situados en una zona de climas bastante continentales, por eso necesitamos FOX forzado, ¿no? Los resultados de la fase 2, de los aspectos que he comentado anteriormente, han sido la micropropagación. Para aquellos técnicos se ha utilizado esos medios de cultivo que yo no conozco, pero que bueno, están ahí. Se han conseguido 199 clones in vitro, de los cuales 69 se han perdido por contaminación, con lo cual tenemos 130 ahora mismo en un establecimiento satisfactorio. La tasa de multiplicación es baja, de 0,4 a 1,5, pero lo que es el enraizamiento y la supervivencia, pues bueno, tiene porcentajes más o menos admisibles. 70% para el 67% de los clones y la supervivencia a la aclimatación, el 90%. En cuanto a los test de resistencia, se comenzó por el test de estaca extendida, con ramas adultas procedentes directamente de los árboles seleccionados. Esto va a generar que los diámetros de las estacas van a ser distintos y aunque se intentaba que ontogénicamente todos los tallos tuvieran edades parecidas, porque de hecho era beneficioso para la multiplicación, eso ha podido afectar a una no muy buena fiabilidad de este test con el test que voy a presentar más tarde de inoculación en el sustrato. Se han testado 135 genotipos y lo que se medía, para los que no lo conozcáis, es la longitud de lesión sobre la estaca que produce un disco de micelio con sus controles. Los controles tenían unos 2 centímetros de zona necrosada. Entonces, todos aquellos genotipos con 2 centímetros de zona necrosada o próximos serían susceptibles de ser resistentes a la tinta. De hecho, hay una correlación moderada entre ese test extendida en los rankings con el progreso de la enfermedad del test de inoculación al sustrato. Hemos identificado 4 clones que son muy prometedores desde este test. Estos son los resultados de un primer test con el material de campo. Estos son los resultados de un test en el que se han utilizado estacas de 1 año procedentes de planta in vitro, con lo cual la edad oncogénica a priori es más parecida. Y se han identificado, este es Crenata, se han identificado 4 clones que pueden ser resistentes. En el test de inoculación al sustrato, las variables medidas han sido supervivencia por genotipos, los aislamientos positivos de raíces y de suelo de las plantas muertas para certificar que la muerte ha sido por fitóftora, y el progreso de la enfermedad en incremento del porcentaje de plantas muertas. Otros parámetros utilizados, pues el nivel de daño propuestos por Betraino y también frecuencias de podredumbre, en un proyecto RAI, el nivel de podredumbre, que es básicamente la afección, si no me equivoco, de raíces finas, son raíces más gruesas o en el núcleo de la cepa, circunferencia de la podredumbre en el cuello de la raíz, ante una sección, pues el porcentaje de sección afectado y la longitud de la lesión en el cuello. Los test de inoculación del sustrato se han tenido que hacer progresivamente. Cada uno de los gráficos presentados corresponden a campañas de ensayo. Son unos 7 y han identificado como, dado el tamaño de los ensayos, no se podían testar todos los árboles al tiempo, por eso la progresión, y en cada ensayo se testaban distintos clones, aunque en algunos de ellos pues se mantenía algún genotipo de referencia. Los cuadros azules corresponden a genotipos que han dado resistencia comparada con la de Prenata. Hay una correlación débil, como adelantaba antes, al ranking por el test de inoculación de sustrato con el ranking por el test de estaca escindida. Hay 10 clones resistentes, que son un 12% del total de lo testado. Por último, en cuanto a la test de resistencia, se propone o incorporamos en el laboratorio un test in vitro en el que lo que se hacía era medir el progreso de la enfermedad como el número de días desde la inoculación hasta que se murieran o morían todos, pero en utilizar el parámetro de días hasta alcanzar el 75% de los muertos para caracterizar a los genotipos, tanto los controles, claro, como los testados. Aquí en este test también se aislaba el hongo en raíces y tallo para confirmar la muerte por fitóftora. Así, por tanto, son 3 gráficos. En el de arriba están caracterizados los clones muy sensibles. Hacia el día 25, más del 75%, hay más del 75% de muertes acumuladas. Entre ellos está castaña sativa. Veis en la línea verde castaña genata, que está por debajo de las curvas donde se agrupan los genotipos muy sensibles. Los clones sensibles los hemos caracterizado por estar entre 25 y 50 días en el momento en el que alcanza el 75% de muertes acumuladas. Veis también sativa y prenata de referencia. Y, por último, los clones resistentes los hemos considerado aquellos en los que las muertes, el porcentaje de más del 75% de muertes se presentaban más allá del día 50. Esos clones están en torno a Crenata. Hay una correlación, sin embargo, el HS, que es un híbrido artificial clásico, el Pontevedra Teos, Pontevedra 42 y Coruña 17, en el test de sustratos son clasificados como sensibles o muy sensibles, son resistentes en el test de sustrato, mientras que en el test de in vitro son clasificados como sensibles o muy sensibles, con lo cual el test de in vitro puede servir para hacer un barrido y descartar los muy sensibles o los sensibles, pero no para confirmar los resistentes. En cuanto al trabajo de caracterización molecular, con él se quería conseguir saber si los genotipos seleccionados eran sativa o eran híbridos, pero también a la vez conocer el grado de introgresión de los castaños asiáticos en las masas gallegas de sativa y, bueno, hacerse una idea de la posibilidad de mejora valorando el que si había, si había familias resistentes, había una posibilidad de mejora, pero si había variación dentro de poblaciones, quizás se podría trabajar con las heredabilidades de los caracteres de resistencia. Se utilizaron dos poblaciones de dos regiones de procedencia de castaña sativa, dos regiones de procedencia de grenada. Se utilizaron también una región de procedencia de Molísima y otra de Fenri. En las de grenada, una de ellas procedía de Navarra se clasificó, se agrupó dentro de las poblaciones de sativa, con lo cual sin llegar a invalidar el ensayo, creemos, sí que da una idea de que quizá la semilla utilizada estaba polinizada, además, por estar en Navarra, por sativas. Por otra parte, dos de los genotipos seleccionados en el programa se agruparon en el subclúster de Crenata. Y eso da una idea de que puede haber un valor del 25% de introgresión. Confirmamos que esta serie de genotipos son sativas y son resistentes. En cuanto a la bioconservación, pues se han utilizado 91 genotipos de los seleccionados, 16 por duplicado, 11 clones híbridos y especies puras, y la tasa de recuperación es pequeña. Muchos sobreviven, pero no llegan a formar tallo, forman callo más bien. Con lo cual, aquí todavía no tenemos resultados utilizables y seguiremos trabajando en ello. Cuanto a las parcelas de ensayo, llevan un año instaladas, desde diciembre de 2008 a marzo de 2009. Una es en el Monte Seixo, es un clima atlántico, y la otra es en Orense, en Vilar de Bos, un clima continental. La supervivencia ha sido de un poco mejor en el Atlántico, del 80%, 80,5%, y del 75% en las zonas más continentales. Finalmente, dar los créditos de los participantes que han colaborado con nosotros, que son el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, transfiriendo el protocolo de bioconservación y colaborando en la caracterización de marcadores moleculares, el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Santiago, primero Antonio Ballester, el segundo Victoria González, puesta a punto de clones de la caracterización de clones resistentes por los satélites, y por último la Estación Fitopatológica de Areno, de la Diputación de Pontevedra, en cuanto a la puesta a punto del test de inoculación in vitro y su transferencia. Y en el futuro estamos trabajando en la mejora de la multiplicación in vitro por métodos de inmersión temporal transitoria, en vez de proporcionar los medios de cultivo en estado semisólido o sólido, sería en estado líquido, facilitando la separación en cuanto a los brotes. Y por otro lado, también en este proyecto, se llama Biofron, estamos trabajando en la protección de la obtención vegetal y de su inclusión en el catálogo con la elaboración de las fichas. Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el programa PROFIT del Ministerio de Ciencia y Tecnología y por el programa ICITE de la Xunta de Galicia. Finalmente, dar las gracias y decir que para cualquier cuestión que no sepamos responder aquí, podéis contar con nosotros y sobre todo con Berbiz Cuenta a través del email.
son cracks. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la brevedad. Vamos a dejar que las ponencias son muy diferentes, vamos a hacerle las preguntas ahora, si tenéis alguna pregunta, y luego ya terminamos con la última ponencia sobre la arcilla. ¿Alguna pregunta? ¿Podéis pasar, por favor, el micrófono?
Quería preguntar si en relación con la tinta podemos hacer algo más que plantar clones resistentes. Uno. Y dos, si este sistema de retención de planta es superior al tradicional de sistema de
si podemos hacer algo más con respecto a la tinta, pues no tengo ni idea. Yo supongo, porque no estoy, ya lo he dicho desde el inicio, pero yo supongo que la asepsia en los trabajos de poda y bueno, asepsia general que se haría con cualquier tipo de enfermedad para, por ejemplo, limpiar y desinfectar herramientas de poda y cosas de ese estilo. Además, yo no te sé decir, no sé si Luis Ocaña piensa.
Sería más bien de tipo cultural.
¿Puedes pasar el micrófono? Sí. Sí.
Sí, yo pienso que más bien serían trabajos de tipo cultural en la plantación, o sea, la forma de hacer la plantación, el drenar bien los suelos y demás, sería trabajo de suelos fundamentalmente, entiendo, desde el punto de vista que en cualquier caso, pues eso, la experta en el tema de Beatriz Cuenca, que está de baja maternal y por eso no puede estar hoy aquí. Y respecto al tema de si precisamente lo que hemos querido hacer con este trabajo ha sido incorporar material que no sea híbrido, sino que sea sativa puro, al pool de materiales de multiplicación que hay en este momento disponibles para combatir la tinta mediante el material natural que se implanta. Y eso es un poco lo que se ha procurado hacer. Suponemos que esto también podrá mejorar incluso la compatibilidad respecto a injertos y demás, llegado el caso cuando este material esté disponible. Ahora mismo está en fase de eso, de los últimos test. Ya pues eso, habéis visto que hemos hecho pues una batería de test en laboratorio y ahora se está haciendo el test de campo para comprobar calidad agronómica de este material. Y una vez que esté comprobado todo esto, pues bueno, se ensayarán posibles utilidades también desde el punto de vista de injertos y demás, que es donde pues, suponemos que va a haber una ventaja.
Tratamientos no hay ninguno cuando aparece, ¿no?
¿Cuando aparece la tinta?
Sí.
Pues que yo sepa, los tratamientos que hay podrían ser los típicos tratamientos que se hacen pues a base de mucho laboreo del árbol y de inyectar insecticidas y demás, pero esos son bastante caros y un poco prácticos realmente a la hora de... Me quedo con
una pregunta más.
Me parece bastante interesante el trabajo que has hecho, porque es un trabajo que no me hace falta. Y la pregunta un poco en relación. Hay ejemplos, también con otras castañas, con otras castañas de choco, en los cuales el material de identificación no está. El material de reproducción no está muy bien identificado. Por ejemplo, ahora con el choco, que hay varios clones que se creía que eran distintos, incluso los clones estaban produciendo y enviando hileros, incluso hileros de producciones y demás. Pero luego otros clones genéticos se ha visto que eran réplicas o que eran lo mismo que otros, ¿no? Entonces, en este caso, el material de reproducción de castaño a veces también, el material que se vende no es muchas veces todo fiable que se quiera. Es un paciente que tiene un problema de reproducción en el hilero y a partir de ahí ya lo vas a pasar un poco. Entonces, la pregunta iría un poco por ahí, si conocéis un caso, bueno, no decir que sea el hilero, pero si tenéis que identificar eso y bueno, ya lo hemos dado un paso para intentarlo.
Bueno, noticia,
lo mismo, igual puede dar datos concretos, pero sí que si tenemos un servicio tecnológico a la Xunta en el que, en base a una caracterización molecular que han proporcionado ellos mismos, bueno, es decir, publicar, se están repasando todos los campos madre de castaño, de Galicia, confirmando la identificación de, o no, de los campos, de cara a que al registro de esos campos en el catálogo. O sea que supongo que eso ha sido consecuencia de algún caso, con lo cual, bueno, pues en ese sentido me parece que se está haciendo bien, ¿no? Que se están partiendo de unos campos los que no están en la planta y reseteo y comienzo de nuevo. O sea que.
Adelante. Trabajo parecido con vuestro movimiento. En el caso del Chenco también sería vital, y sobre todo por el problema que señalaba antes durante la charla, que muchas veces son réplicas, son clones, los que están en distintas líneas, distintas variedades, pero hace falta ese estudio, sobre todo pues, si quieren probar programas similares a lo mejor con Chenco.
¿Pero similares?
Es que para terminar una última
reflexión, no sé si a los similares te refieres a hacer un programa similar en el en respecto al chancro, o sea, seleccionar los roles
por los dos,
o sea que, bueno, desde el punto de vista ese, cuando naturalmente se puede hacer un programa similar con el chancro, lo que pasa es que, bueno, esto lleva, pues, lo que tú decías, llevamos como 8 años con este procedimiento. No es tan lento como te puedes pensar, o sea, que realmente lo que pasa es que a lo mejor estabais antes un poco en la discusión esta de si más lento, más rápido, si más es con la necesidad del silvicultor o más con la necesidad del investigador, y seguramente hay una vía intermedia que puede acelerar el proceso, ¿no? Es un poco también otra de las decisiones que posiblemente se puedan hacer. Y luego, desde el punto de vista de lo que decías, desde el punto de vista de lo que son los materiales de base, en Galicia, pues como sabes, con el castaño se llevaba trabajando muchísimo tiempo, los híbridos de Luciano eran unos híbridos que estaban utilizando ya desde bastante, décadas seguramente, ¿no? Y lo cierto es que por la lentitud de esos procesos de caracterización y demás, no habían sido incluidos en el catálogo, me parece que hace 2 o 3 años que es cuando se incluyeron en el catálogo, más de 3 años no hace. Entonces, pues naturalmente, todos los campos de piebolas que había funcionando estaban bastante bastardeados, ¿no? Y entonces cuando se catalogó el material y ya se sabía qué era a lo que había que ir a determinar, pues entonces hizo un proceso de determinación en el que está participando también el vivero de la ciudad. La Xunta pues, le ha encargado que haga el barrido de todos los campos para eliminar lo que se había bastardeado en esos campos de piebolas.
Muchas gracias. Gracias a todo el equipo, Francisco, a Luis y a Lourdes. Nos vamos a entregar un pequeño presente por haber venido y por haber trabajado con nosotros. Y pasamos a la siguiente conferencia. Muchas gracias.